Queremos escucharlo.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este lunes de ellas. Hoy que es lunes 18 de enero del 2021, aunque se sigue sintiendo como el 2020 un poco. Pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona, y te doy la bienvenida a Punto 5, este programa que requiere, por supuesto, esta voz que tú ya conoces, Asael López.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya lo dijo Anabel, gracias por estar con nosotros una semana más. Así de rápido ya se pasaron casi, no es cierto, pues sí, más bien más de dos semanas de este primer año en el que les seguimos recordando, por favor, que es momento de seguir usando mascarilla, de seguir usando cubrebocas y de pues no salir en caso de que no sea necesario. Y pues también si tiene que hacerlo porque es necesario, es decir, ir al súper, etc. Pues por favor póngase su gel antibacterial constantemente, no se toque la cara, ¿sabes? Luego creo que eso nos hace falta como repetirlo más o como automatizarlo más. La otra vez ya decíamos que en cuanto salimos de casa, nos subimos a un carro, nos subimos al transporte público, pues lo primero es ponernos el cubrebocas. Pero luego siento yo esto como de no tallarnos los ojos o de no tocarnos la cara con las manos, como que todavía ahí, no sé, ¿tú qué opinas?
Pues que volvimos al encierro, Asael López, después de todo esto que hemos hecho a lo largo de meses y meses. Digo, no es como que en algún momento hayamos salido así muy libremente, ¿no? Pero ya nos habíamos relajado un poco y pues aquí está lo que esperábamos después de la temporada de Navidad y Año Nuevo, pues otra vez estamos de vuelta lo más encerrados posible.
Pues sí, así que le pedimos por favor que siga usando su cubrebocas y se cuide mucho. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook son las formas en las que se pueden comunicar con nosotros. También, a pesar de que, como ya les habíamos comentado desde la semana anterior, pues por estas nuevas cuestiones sanitarias del encierro, pues regresamos a este formato de estar grabados. A pesar de que no estemos en vivo, si usted desea mandarnos un WhatsApp, nosotros con todo el gusto se lo contestamos también. 3320-536975, 3320-536975, y un saludo para el equipo de redes del canal 44 y Red Universidad de Guadalajara, que están ahí al pendiente de todos sus mensajes.
Pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te va con este regreso al encierro?
Pues mira, bien, no es como que me hubiera desacostumbrado y ya hubiera empezado a vivir mi vida loca. Entonces, yo quiero creer que, miren, híjole, yo sé que este no es... queremos que luego .5 sea el espacio en el que usted se relaje, ¿no? Y escuche música chida y todo esto. Pero específicamente al día siguiente de que el gobernador salió a decir que todos otra vez encerrados 15 días, o sea, es decir, el sábado pasado, no sé si viste tú, Anabel, a través de Twitter y todas estas cuestiones, reportes de toda la cantidad de fiestas que hubo. Por supuesto que se prohibieron los salones de eventos y estas cuestiones, pero en las casas, en las calles, así cerraban calles. ¿Por qué hacemos eso? Por supuesto que las autoridades tienen que tener una estrategia adecuada y chida pues para el manejo de contingencias como este caso, pero la verdad es que también hay que nosotros echarle pues un poquito la mano a las autoridades y evitar que esta cosa siga, ¿no? Entiendo que la gente no pueda dejar de salir a trabajar, pero no entiendo la verdad que la gente no pueda dejar de hacer fiestas.
Sí, creo que esto nos ha hecho hacernos muchas preguntas constantemente todos los días desde que comenzó la pandemia, ¿no? Como ¿por qué no podemos dejar de hacer esto? Pero a la vez yo te decía, tampoco creo que nadie merezca estar enfermo. Para mí no es como, hizo una fiesta, se merecía tener COVID, ¿no? Que son el tipo de dilemas que nos hemos planteado en estos días. Pero bueno, parece ser que estos días vamos a tener que hacer un esfuerzo más grande por tratar de controlar un poco los efectos de esta pandemia. Y pues bueno, ¿qué te parece si después de esto ya platicamos de otra cosa para que no le vayan a cambiar ahora que sintonizaron .5 por esto de, ay no, se están poniendo muy fatalistas?
Claro, usted sabe que iniciamos la semana, no puede ser de otra manera, si no son los hashtag lunes de...
El día de hoy quiero platicarles de algo que definitivamente sabía que existía, pero no sabía que le habían puesto nombre. Y esto es el efecto Matilda. ¿Habías oído del efecto Matilda tú?
No, hasta que tú me compartiste ese clip que vimos.
Bueno, pues el efecto Matilda es ese prejuicio en contra de reconocer los logros de las mujeres científicas cuyo trabajo se atribuye generalmente a sus colegas masculinos. Y hay un video que lanza la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas que se hace una pregunta muy clara. Ustedes, como nosotros, sabrán que Einstein es reconocido como quizás uno de los físicos más grandes de la historia de la humanidad. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si Einstein fuera una mujer? Y me parece una gran pregunta, porque, a ver, vamos a ponernos un poco en su lugar, ¿no? Einstein, que es este físico muy reconocido en la cultura popular, con sus pelos parados y su teoría de la relatividad. Imagínense ustedes qué hubiera pasado si una mujer hubiera llegado a cuestionar las características esenciales del universo. O si hubiera dicho que el tiempo y el espacio no son como nosotros creíamos. O qué tal que una mujer hubiera dicho que la energía puede transformarse en materia y la materia en energía, al grado de que pudiera crear algo como la bomba atómica. ¿Tú te imaginas eso? ¿Qué hubiera pasado? Para mí es como la hubieran tachado de loca inmediatamente y nadie la hubiera tomado en serio.
Pues como ya hemos escuchado justamente en otras emisiones de estos hashtag lunes de ellas, pues la verdad es que luego siento que al igual, creo que hubiera pasado lo que el video que nos compartiste, ¿no? Tal vez el crédito se lo hubiera llevado a alguien más, o sea, ya, llamándose, a, o sea, por alguien más me refiero a un hombre, ¿sabes? Un hombre que haya sido de su equipo de investigadores, qué sé yo, o tal cual como tú dices, ¿no? Le hubieran tachado de brujería y herejismo. Porque otros tiempos.
Ajá, podría ser, sí, sí. Podría pasar algo de eso, o tal vez estas teorías nunca hubieran trascendido, se hubieran quedado en el papel, alguien las hubiera invalidado, hasta que algún colega masculino hubiera tenido la valentía de sacarlas de nuevo a la luz pública. Y les voy a contar una historia que ilustra esto del efecto Matilda, cómo sería visto. ¿Tú has escuchado sobre Mileva Marić?
No.
Bueno, pues Mileva Marić es reconocida en la historia por haber sido la primera esposa de Albert Einstein, pero poco se sabe de su contribución a la ciencia. Mileva Marić fue una matemática serbia que le tocó ser colega de Albert Einstein, pero después se casó con él, ¿no? Dicho sea de paso. Obviamente ella tuvo condiciones muy diferentes a las que seguramente tuvo Einstein. Para empezar, su papá tuvo que pedir un permiso para que ella fuera a la universidad, porque a las mujeres no se les permitía acudir, y menos todavía a estudiar física, que era considerado pues algo que no les incumbía a estas amas de casa. Ella se vuelve una mujer científica con una trayectoria brillante, al grado de que cuando conoce a Einstein en Alemania, pues hacen un clic muy lindo, ¿no? Se entienden perfectamente. Y Einstein comienza a visitar su casa con la excusa de que iba a que le prestaran libros. Y como Mileva era una mujer muy ordenada, pues le ayudó a este señor desparpajado que sin duda tenía mucho que decir y que ya llamaba la atención en temas de física, pero que era muy desorganizado. Y poco a poco se va construyendo una relación lo bastante sólida como para que al inicio de la tesis doctoral de Mileva, pues se da cuenta que está embarazada de Albert Einstein y se tiene que ir a casa de sus padres por todo el estigma que hay detrás de una mujer soltera que queda embarazada. Y pues hasta que llega Albert Einstein y se casa con ella como para salvar su honor, ¿no? El chiste es que hay algunas teorías que dicen que Mileva podría ser coautora de la teoría de la relatividad. Sin embargo, no hay ningún crédito al respecto. Lo que hay cartas entre ellos donde hablan de nuestra teoría del movimiento relativo o nuestro punto de vista en la ciencia sobre este tema. Que, bueno, a mí sí me parece que cuando alguien habla de un proyecto así, no sé qué piensen ustedes, más allá de hacerlo como en un sentido romántico para enamorar a la otra persona, yo creo que habla de un proyecto que estaban desarrollando pues juntos, ¿no? Eso me parece como, en mi experiencia humana, que no tendrían por qué hablar de esos logros si no los estuvieran haciendo juntos.
Y además, pues hace todo el sentido ya que ambos compartían carrera, ¿no? O sea, tal vez pudiera ser un poco más polémica esta teoría o podría carecer de menos validez si su esposa pues se dedicara a una cosa completamente distinta, ¿no?
Este tema ha generado mucha polémica porque hay gente que dice que no es cierto y gente que dice que es súper cierto. El propio hijo de ambos asegura que los había visto trabajando juntos en la mesa de la cocina y pasarse noches desarrollando la imaginación de un proyecto posible. También hay quien dice que Mileva era infinitamente mejor en matemáticas que Albert Einstein y que se dedicó pues a ser pues su asistente. Poco a poco fue confinada a las labores domésticas y al cuidado de los hijos. Ellos tuvieron 3 hijos. La primera hija, pues unos dicen que murió, otros dicen que fue dada en adopción. Pero bueno, después de ella tuvieron 2 hijos. Uno pues se volvió también científico. Y el tercer hijo padecía una esquizofrenia muy rara que obligaba a Mileva pues a estar al pendiente de él, porque era de estas esquizofrenias en las que hay cuadros de violencia. Entonces, obviamente era una persona que necesitaba una atención especial que Albert Einstein, por supuesto, no estaba dispuesto a darle, porque tenía cosas muy interesantes que hacer, y la labor de padre, pues sabemos también por nuestra experiencia, que muchas veces pasa a segundo plano, o se cree que las mujeres deberían encargarse de los hijos y los hombres, pues, desentenderse, ¿no? Hasta cierto punto de esta parte de la vida. Pues eso pasó. En 1905 salen publicados los trabajos con los que, como 15 años después, Albert Einstein se ganaría el Premio Nobel. Y ese Premio Nobel, pues obviamente no reconoce para nada un tipo de coautoría de Mileva, ¿no? Con el paso del tiempo, esta relación se fue deteriorando, y lo que sabemos es que por ahí de 1913, Albert Einstein comienza una relación con su prima, que se llamaba Elsa y vivía en Berlín. Misteriosamente, Albert Einstein decide que es un buen momento para mudar a toda la familia a Berlín. No sé si imaginan por qué. Y Mileva se opone totalmente porque pues ella quiere salvar a su familia y quiere pues mantener esta cohesión. Y obviamente pues no se quiere ir a Berlín porque ya sabía lo de que ahí habían que veres con la prima. Y Albert Einstein decide que, ok, se van a quedar juntos, se queda él en su familia, pero le pone una serie de reglas muy humillantes a Mileva, del tipo, para que yo me quede contigo, tienes que asegurarte de tener mi ropa perfectamente lavada y planchada, asegurarte de traerme la comida a la habitación, no hablarme, no tener ningún tipo de relación sexoafectiva conmigo y mucho menos atreverte a pedirme que me involucre con nada. Yo no quiero saber de los hijos, yo no quiero saber de si tú quieres ir a algún viaje, yo me voy a dedicar a, pues, a desenmarañar los misterios del universo y no quiero tener nada que ver contigo. Obviamente, pues esto no termina bien. A pesar de que Mileva termina cediendo, no sabemos muy bien por qué, pero bueno, termina aceptando y se van a Berlín, pues este hecho dura muy poco tiempo porque yo pienso que ahí ya entró en juego un poco la dignidad, y Mileva agarra a sus hijos y se va de regreso a Zurich y deja a Albert Einstein y esas reglas un tanto humillantes, y pues se dedica toda su vida a sus hijos y a vivir durante un tiempo pues una depresión porque su matrimonio había fracasado. Y en 1921, Einstein se gana el Nobel de Física y, como parte de un acuerdo de divorcio, le da el dinero del premio Nobel a Mileva. Hay gente que dice que probablemente esta es una especie de pago por el silencio para no reconocer la coautoría de la esposa en esto de la teoría. No lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Lo que podemos decir es que muy probablemente sí hubo alguna especie de trabajo de esta mujer, que además era brillante y que dejó en varias cartas una constatación de que estaban trabajando juntos en algo que revolucionaría para siempre la manera en la que entendemos la ciencia. Nada de esto cuestiona, por supuesto, el genio de Albert Einstein ni sus aportaciones para la ciencia como los conocemos. Pero yo quiero ponerlos a pensar una cosa. Decir que él tenía todos los misterios del mundo en su cabeza pues me parecería un poco exagerado, porque ninguno de nosotros somos una isla y todos estamos influidos por las personas con las que nos relacionamos, con las pláticas con las que tenemos, con los productos que consumimos, etcétera. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Sería tan exagerado pensar por lo menos que Mileva tuvo algún tipo de influencia en el trabajo científico del hombre con el que convivió durante por lo menos 20 años de su vida? ¿Tú qué piensas?
Yo creo que sí. O sea, no sé, vuelvo a lo mismo. No sé, me parece una cuestión muy lógica el pensar, y más a sabiendas, pues, que vuelvo a lo mismo, que ambos compartían esta misma profesión de físicos. No solamente fungió durante mucho tiempo como su pareja, su esposa y etc, etc, sino que también ella, por su propio mérito, era física, y hay estos registros de que era muy buena en matemáticas y estas cuestiones. A mí no se me haría para nada descabellado, pero, o sea, es que imagínate, estamos hablando de uno de los de las figuras dentro, por supuesto, del campo científico, pero creo que en general de la cultura pop, pues más reconocibles de la historia, ¿no? Estoy seguro que tal vez usted, si no sabía que Albert Einstein era este personaje genio, seguramente ha visto una playera con su cara, ha visto una taza, ha visto una foto, ha visto lo que sea, ¿no? Entonces, pues es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Contra la figura del tamaño que es Albert Einstein.
Claro, pero además de ser un ícono pop, también era un hombre de su tiempo, y como un hombre de su tiempo estaba relacionado con la cultura que permeaba en ese momento. Entonces, en algún momento, Albert Einstein hizo una declaración diciendo que estaba muy contento de que su segunda esposa, porque se casó con esta prima con la que tenía un amorío, estaba muy feliz de que esta segunda esposa no fuera una mujer de ciencia. Y decía que a las mujeres científicas se les vuelve el carácter muy complicado. Y pues yo pensaría entonces con estas declaraciones que quizás, digo, esto sí es una especulación totalmente mía, había una lucha de poder entre estos cerebros brillantes y que el resentimiento que probablemente podría haber cultivado Mileva, pues para mí estaba plenamente justificado por la necesidad de querer brillar con un trabajo científico que probablemente nunca se le reconoció. Si bien este es solo un ejemplo, lo cierto es que, como en el caso de Mileva, hay montones de mujeres que no conocemos y que no sabemos cuál es su aportación. En el caso de esta asociación que yo les platicaba, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que lanza esta campaña para denunciar que a las mujeres en la ciencia no se les da el mismo reconocimiento, ellos plantean que quizás el 7.6% de los libros, más bien los libros de texto que nos educan, tienen un 7.6% de aportación de mujeres científicas. Es una cantidad mínima para todo lo que seguramente hemos aportado al campo de la ciencia. Y sin embargo, pues hay quien dice que a nadie le importan estas contribuciones que se han hecho de parte de cerebros femeninos que muy probablemente nos han ayudado a avanzar como humanidad. Entonces, pues sí, pensar en Albert Einstein como un hombre con algunas características de misoginia y que se sentía amenazado por su propia esposa nos parece como una faceta horrible de un hombre al que admiramos por su, pues por ser una mente brillante. Pero qué tal que sí lo fuera, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta calidad humana o esta manera de conducirse en el espacio de lo familiar con lo otro que es su mente brillante y que nadie nos atreveríamos a cuestionar?
No sé, creo que es un punto interesante en el que, por supuesto, queremos escucharlos a ustedes, que nos hacen el favor de sintonizarnos. Pero ¿qué te parece, Anabel, si hacemos un corte de estación?
Me parece muy bien y regresamos a seguir platicando sobre el efecto Matilda.
understand why you don't understand me, baby. And every day I wake up and I take money for myself. And always share, but you know that I don't need your help. Do you understand? You don't understand me, baby.
Lunes de ellas en punto 5.
Potente. Punto 5.
I can't eat, I can't sleep. I'm gonna party till I get you out my system. Yeah, for my dream. Roll my weed. I'm gon' party till I get you out my system, yeah. I used to ride for you, you used to ride for me. Now I just hop in the wheel, I'd rather ride the beat. Used to be my drug, I used to be your love. But now I'm on a detox.
What that mean?
I'm clean, I can't eat, I can't. I'm gon' party till I get you out my system, yeah. Oh my dream, roll my weed. I'm gon' party till I get you out my system, yeah. Scared to free. Now I don't need the drugs. Now I don't need the love. 'Cause I'm on a detox.
What that mean?
I'm clean.
I
can't eat.
I can't.
I'm gon' party till I get you out my system. Yeah, on my dream. Roll my weed. I'm gon' party till I get you out my system. Yeah.
Ya estamos de regreso este lunes de ellas en punto 5, en el que estamos platicando sobre el efecto Matilda. El efecto Matilda, si tú no nos escuchaste en el bloque pasado, es el prejuicio en contra de reconocer los logros de las mujeres científicas, cuyo trabajo se atribuye generalmente a sus colegas masculinos. Y estamos platicando sobre cómo se vería este fenómeno, por ejemplo, en el caso de la esposa de Albert Einstein, cuyo aportación y cuya oportunidad científica, pues no la reconocemos y no sabemos qué tanto pudo aportar a la teoría de la relatividad, porque siempre fue invisibilizada y pasó a la historia solo como la historia de un hombre brillante.
Si usted recién nos va sintonizando, le recordamos las redes sociales. Para que se ponga en contacto con nosotros, estábamos hablando, la pregunta más bien que les hacíamos antes de irnos al corte de estación, es justamente eso, que nos dijeran si ustedes ya habían escuchado alguna otra vez este término llamado del efecto Matilda, si ya lo conocían y si sí, qué otro ejemplo, nos pueden dar. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook o el WhatsApp, si se les facilita más, 3320-536975. Continuamos, Anabel.
Déjame platicarte un poco sobre la mujer de donde sacaron este nombre del efecto Matilda. Se atribuye a Matilda Jocelyn Gage. Y Matilda Jocelyn Gage era nada más y nada menos que una feminista norteamericana que tenía ideas loquísimas, era muy radical. Por ejemplo, creía que las mujeres merecían el derecho al voto solo por ser ciudadanas. O, por ejemplo, pensaba que la esclavitud no debería existir. Fíjate tú qué mujer tan perdida, tan radical.
O sea, perdida y radical para aquellos años, ¿no?
Ajá, ajá. O sea, sus ideas eran impensables, ¿no? Qué mujer, qué feminista tan loca, ¿no? Que pensaba estas cosas que ahora, pues, para mí son muy lógicas.
Pues sí, pero mira, uno podría pensar que en pleno 2021 estas cosas ya pueden parecer, o sea, el pensamiento lógico, el pensamiento sencillo, pero pues no. O sea, nos sorprenderíamos y lo sabemos.
Ajá, en realidad Matilda Jocelyn Gage era una mujer pues bastante conservadora, muy del lado de la iglesia cristiana y tenía pues valores, ajá, pues muy conservadores, pero bueno, a ella en su tiempo la consideraban muy radical porque era editora de un periódico que se llamaba El Ciudadano Nacional, donde incluía columnas de mujeres prominentes de la historia e inventoras. Algo así como un lunes de ellas en la prensa. O sea, tú imagínate esto. ¿Cuántos años tenemos hablando de todas las mujeres que no reciben el reconocimiento que merecen en la historia? Y aún ahora tenemos la necesidad de hacer estos programas porque sigue pasando lo mismo que nos estamos cuestionando siglos atrás.
No, y conforme, y me parece que justamente la semana pasada era, o sea, lo comentábamos al aire, que, o sea, programas de este tipo de contenido nunca van a sobrar. O sea, ojalá y cada vez fueran más los programas que se unen a estos espacios de difusión, ¿no? Porque, pues, justamente ejemplos como ya los hemos dado muchos, en donde siempre se llevan el crédito otros personajes, pues ya hay demasiados. Entonces, si ahora es difícil, imagínate antes.
Pues yo pienso que siempre ha sido. Y en este periódico del que te platicaba, que se llama El Ciudadano Nacional, siempre venía con la leyenda la pluma es más poderosa que la espada. Era algo que ella pensaba particularmente, que como dato punto 5, ella era la suegra del autor del Mago de Oz, de Frank Baum. Fue su yerno, ¿no? Yo dije, mira, eso no lo sabía, pero bueno, sirve como para tener un contexto. Pero era una mujer que creía mucho en el poder de la palabra y de hacer columnas que demostraran que estábamos haciendo un lado a una gran cantidad de mujeres que estaban aportando en diferentes espacios, no solo de la ciencia, sino de la política y de la sociedad. Cosa que, si han escuchado antes este programa, sabrán que hemos denunciado muy constantemente y nunca se nos acaba, como decías, el contenido para hablar sobre estos mismos temas. Pero bueno, en ese momento era súper revolucionario, aunque ahora yo pienso que sigue siéndolo. Pues en ese momento era como además impensable, ¿no? Una mujer de clase, de buena familia, de sociedad, que hablaba sobre la libertad de las mujeres, era como wow, ¿no? Mujer súper radical que merece ese estigma, ¿no? Que fue lo que a ella le pasó. Por ejemplo, leí que había antes leyes que permitían que cuando un hombre se muriera, le dejara sus hijos a alguien que no fuera la mamá de los niños. Imagínate tú eso, o sea, tener la potestad sobre tus hijos de forma que pudieras quitárselos a la mujer porque, pues, ante la ley no eran iguales.
No, pues no. O sea, digo, no lo dudo y no me sorprende, pero híjole, qué chistoso.
Y esta mujer, Matilda, se dedicó no solo a levantar la voz, sino a acompañar a mujeres para que se respetaran sus derechos naturales, que es algo que yo creo que estamos apenas como en vías de recuperar o por lo menos de dialogar. La enorme necesidad que tenemos de contar con mujeres que acompañen a otras mujeres en sus diferentes procesos de vida. Porque a veces tenemos como ideas en las que podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de Matilda, ella acompañaba a mujeres a votar y a ser votadas para que los procesos se llevaran a cabo tal y como se hacían con los hombres. Y pelear este derecho, pues para muchas mujeres tenía cierto tinte de, pues como de peligroso, ¿no? Que tú quisieras ser una candidata, si ahora tiene como todo este estigma. Tú imagínate hace 100, 120 años decir quiero participar de manera más activa en la política, pues era impensable. Y Matilda decía, yo te voy a acompañar en tu proceso, y peleaba con argumentos para que estas mujeres tuvieran acceso a sus derechos sociales y políticos. Eso pienso que nos hace falta mucho en la vida en general.
Pues sí, pero para eso vuelvo a lo mismo, ¿no? Ojalá y haya cada vez más espacios donde justamente se cuente la historia de cómo ha sido esta evolución.
Ajá, definitivamente. Ese fue el caso de Matilda, ¿no? Pero ella no acuñó el término. El término lo acuñó en 1993 una mujer llamada Margaret Rossiter, que era una historiadora de la ciencia. Eso debe ser un gran trabajo, ponerte a investigar cuál es la historia detrás de los descubrimientos, los inventores, cómo era la sociedad antes y después de. Creo que seguramente debe haber ya cronistas que están trabajando en registrar cómo ha sido la búsqueda de la vacuna contra el COVID, por ejemplo, que después en 100 años le platicarán a la gente cómo fue que nosotros en nuestros tiempos nos tuvimos que aislar, encerrar con métodos un poco medievales para intentar controlar la peste que asestó en 2020 y que pues seguramente contarán cómo es que había sucedido esta situación.
Imagínate tú, no sé, dentro de 100 años que ya existe una especie como, no sé, como cubrebocas bastante tecnológico que purifique todo lo que hay en tu interior y que cuando volteen al pasado, o sea, piensen que el cubrebocas, como tú dijiste, ¿no? Era una herramienta así, pues, bastante rudimentaria y prehistórica. Qué chistoso. Ojalá y sí, ojalá y la ciencia nos dé para eso. Pero también, digo, también haciendo un comentario más a esto, pues, qué chido, por supuesto, que los laureles siempre van para las personas de la ciencia que están luchando y buscando la cura contra las enfermedades, en este caso contra el COVID. Pero también las personas que se encargan de documentar todo esto, también es un trabajal que tal vez muchas veces no es reconocido.
Ajá, y que pareciera que ¿quién querría registrar cómo ocurren los descubrimientos científicos? Pero claro que es súper importante. Y nos cuenta también cómo éramos como sociedad y, como bien dices, cómo vamos evolucionando. Pues esta señora, que en el siglo pasado era historiadora de la ciencia, acuñó el término del efecto Matilda para hablar de la constante invisibilización de las mujeres en la ciencia. Y esto se le ocurre a ella porque en sus investigaciones, en algún momento le pregunta a sus sinodales que por qué hay tan pocas mujeres en la ciencia. Y la respuesta que obtiene la deja helada. Los sinodales le dicen que no existen mujeres que hayan contribuido con algo digno hacia la ciencia, que lo único verdaderamente valioso que han hecho las mujeres es apoyar a renombrados científicos varones. Esto fue real. Y mucha gente lo piensa. Yo he escuchado a personas que me discuten este asunto de tener un programa de género y me dicen que lo que pasa es que no ha habido mujeres que hagan cosas destacadas y que por eso la historia no las ha reconocido, olvidando totalmente que la historia la escribimos también los seres humanos y los vestigios para la posteridad en muchos momentos los decidimos nosotros mismos. Y pensar que no hay un sesgo para determinar esa parte de la historia, pues es cierta complacencia con uno mismo, ¿no? De creer que el mundo siempre está en lo correcto, de que la gente que está en esos espacios siempre tiene la verdad, sin tomar en cuenta esta otra parte, ¿no? Que hay siempre alguien que dice, es que, a ver, señorita Margaret, lo que usted no ha entendido es que no hay nada que estudiar de parte de las mujeres. Esto fue una declaración real que ella obtuvo en su búsqueda.
Pues sí. Y me parece mucho, o sea, quiero esa frase que tú misma dijiste, o sea, si te pones como a tripear un poco más que la historia la escribimos los mismos seres humanos, o sea, los historiadores, las personas que se encargan de eso, o sea, ellos tienen el poder para quitar, para agregar, para modificar, y eso está muy, no sé cómo llamarlo, ¿sabes? O sea, uno cree que las cosas que se documentaron sucedieron así, pues porque sí, ¿no? Pero no tenemos certeza de eso. Y digo, no me estoy poniendo como conspiranoico ni nada de estas cuestiones, sino eso es importante, vaya. El hecho de que, al final de cuentas, un humano escribe la historia de otro humano, ¿no? Que puede que le caiga bien, que puede que le caiga mal, pero no sé. O sea, que las personas tienen el poder de quitar, agregar, borrar, cambiar, pues algo de lo que fue la historia.
Claro, y así como decíamos el bloque pasado que Albert Einstein era un hombre de su tiempo y que era aún bien visto decir, bueno, las mujeres pertenecen al espacio de lo doméstico, una buena esposa no debería pensar, no debería ser científica, no debería venir a cuestionar el trabajo que hace una persona, pues bueno, eso estaba influenciado por el medio en el que él vivía y no lo vamos a juzgar por eso. Las preguntas sobre como por qué nos parece aceptable eso, pues bueno, tienen que ver con otro tipo de pensamiento que no necesariamente tiene que ver con el avance científico. Pero, por ejemplo, en el caso de Margaret, que yo les platicaba que ella era historiadora de la ciencia, pues mientras sus sinodales le decían no hay nada que estudiar relacionado con ciencia y la aportación de mujeres, ella se dedicó a llenar 3 volúmenes para hablar sobre las barreras que enfrentan las mujeres en la ciencia, que tiene que ver, uno, con esa obligación como sociedad a asumir el rol de quedarse en el espacio doméstico, cuidar a los hijos, sin tener la misma igualdad de condiciones que un hombre para desarrollar el pensamiento científico que muchas mentes brillantes femeninas han logrado. Otro punto de los que hablaba era pues que hay múltiples escalones que hay que subir para llegar a un puesto de poder. Y esto está relacionado pues que mientras más escalones subes, decía Margaret, pues hay menos rostros femeninos. Y es cierto, en las esferas de poder siempre hay una desigualdad muy evidente, una desigualdad estadística relacionada con la posibilidad de las mujeres a acceder a esos puestos de poder y de reconocimiento. Y estas investigaciones que se han hecho relacionadas con la ciencia muchas veces no se han dado a conocer porque pareciera que no hay un interés por conocer a estas mujeres. Ahora nos estamos preguntando mucho esto en diferentes espacios, si no nos parece justo que las mujeres recuperen el lugar en la historia que les pertenece. Pero pues durante muchos años, y hasta lo escuchamos como en la gente que podemos detener aquí en la calle y preguntarle, es como, pues tal vez no las conocemos porque no es importante y lo damos por sentado y ya. La idea de que no hay nada que estudiar está vigente al día de hoy y eso es lo terrible y lo que hace que estas campañas como No Más Matildas sean tan vigentes, porque necesitamos justo hablar de lo contrario, que las mujeres siempre han hecho cosas dignas de estudiarse y de reconocerse, pero que por alguna razón cultural nos ha parecido preferible pues dejarlas atrás, ¿no? Y no reconocer este trabajo al que muchas de ellas han dedicado sus vidas.
Y lo importante también es, no sé, no quiero como disculpar a nuestras anteriores generaciones como justamente de esto, pero me parece que hoy por hoy vivimos una época en la que, teniendo el acceso a internet, es muy fácil poder buscar por nuestros propios métodos estas historias, ¿no? Antes volvemos a lo mismo, pues tú leías y conocías lo que te llegaba en los libros de texto cuando estabas en la primaria, en la secundaria, etc., lo que había en la biblioteca. Pero me parece que ahora estos esfuerzos que se hacen justamente por reconocer y darle voz y darles cara y darles el reconocimiento que siempre se han merecido, sí creo que la verdad del internet ayuda pues a encontrar estos hechos históricos de manera más fácil, ¿no?
Sí, expandió enormemente nuestros horizontes. Tú acuérdate, antes aprendíamos de las estampitas, de las láminas que podías comprar en la papelería. Aprendías de la biblioteca de la escuela. Si tenías mucha suerte, pues quizás íbamos a las bibliotecas que quedaban cerca de nuestras casas. Pero ahora tenemos el mundo con solo teclear cualquier palabra. Eso no ocurría hace, ¿qué te gustan? ¿20 años? ¿20, 25 años? Mira cómo hemos avanzado hasta hoy. Y esta gran oportunidad de democratizar el conocimiento es también una enorme oportunidad de hacer justicia histórica a quienes siempre estuvieron ahí y nos pareció buena idea desdeñarlas, ¿no? Por considerar como estos hombres de la academia que no había nada que estudiar. Este efecto Matilda se refiere a la ciencia, pero el efecto Matilda, desde donde yo lo veo, ocurre en casi todos los ámbitos de la vida, que es pensar que un hombre, solo por ser hombre, seguramente es más brillante o merece más reconocimiento por su aportación a cualquier ámbito del conocimiento, solo por existir, que una mujer, por más que trabaje. Eso es lo terrible y eso es lo que estamos denunciando en estos tiempos y que vale la pena pues poner en contexto para lo que te decía. Nadie de nosotros vivimos como una isla. ¿Qué tanto de eso ha sido gracias a la contribución de las mujeres que estuvieron antes que nosotros o que son contemporáneas y que siguen abriéndose paso en el mundo del conocimiento para aportar algo que sirva a la humanidad.
Y de hecho está este hashtag, ¿no? De No Más Matilda.
Ajá.
Para que, sí. Es un movimiento reciente, ¿no? También estaba viendo esta cuestión.
Ajá, sí. Esta campaña es muy reciente, pero yo espero que hablarlo, aunque sea muy reciente, nos permita que cada vez tenga más eco. Y me parece interesante que ya haya un término para, pues, retomarlo como parte de una cultura pop.
Ya casi nos quedan unos minutos, pero ya casi nos tenemos que despedir. ¿Con qué cerramos?
Pues cerramos con esta absoluta convicción de que necesitamos decirle a las niñas que ellas pueden ser todo lo que ellas quieran con tan solo quererlo. Porque en nuestras sociedades a veces no alcanza con querer una cosa. A veces nuestro género determina cierto destino que no necesariamente tiene que ver con nuestras capacidades o con nuestros deseos. El llamado que queremos hacerles hoy a todos ustedes que nos escuchan es a que ya no haya un condicionante por el lugar en el que nacemos, el cuerpo en el que nacemos, la identidad que decidimos retomar. Todos nosotros deberíamos ser libres de poder alcanzar lo que deseamos. Así que, pues, hablar de las Matildas también nos da la oportunidad de abrirle camino a las niñas que el día de hoy están queriendo ser científicas y que piensan que no ha habido mujeres relacionadas con estos campos, ¿no? Hace poco hablaba yo también de cómo siempre imaginamos astronautas hombres y que en realidad las mujeres han sido grandes pioneras en todo lo que tiene que ver con la carrera espacial. Y reconocer ese tipo de hechos nos hace darnos cuenta también todo lo que podemos expandirle el mundo a las que vienen y a las que desean ser investigadoras, técnicas en algún tema, expertas en matemáticas, tecnología. No sé, pensemos un poco en términos de justicia y permitamos que todo mundo tenga derecho a hacer lo que sueña hacer.
Antes de despedirnos, también les recordamos, si no escucharon el inicio de este programa o la semana anterior, que por estas cuestiones de las nuevas restricciones respecto a la cuarentena y los encierros, no estaremos en vivo ya ninguno de estos días. Recuerden ustedes que estábamos transmitiendo lunes y miércoles en vivo. Ahora, hasta nuevo aviso, tal vez a finales de enero, pues, será este formato grabado. Eso no quiere decir que no estemos siempre al pendiente de lo que ustedes nos comentan y que no les estemos trayendo, pues, programas, por supuesto, no repetidos de manera diaria. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter @DimeChascona, en Facebook Nebulosa del Cangrejo. Ya saben que ahí podemos seguir platicando. Si alguno de ustedes quiere platicarnos sobre las Matildas del mundo o algún tema de feminismo o lo que quieran platicarnos, la verdad siempre es muy grato tener este contacto con ustedes, sea dentro o fuera de cabina. Así que, pues ya saben, nos oímos el próximo lunes si tenemos oportunidad. Por lo pronto, lávense bien las manos, usen cubrebocas y gracias por acompañarnos. ¡Adiós!
Me da igual que tú quieras pisotearme. Ya soy semilla, yo me riego en todas partes. Y florezco de lo que no tiene abono, porque mi sangre se convierte en el retoño. Y no importa la bandera que yo traigo, la de mis hijos, mi vida, mi llanto. Aquí estoy, sigo caminando, con ella hacia arriba, con ella en lo alto. La esperanza me la enseña cada paso, y tú tratando de quitarme los zapatos. Pero yo sigo contento y descalzo, yo tengo el coraje, yo tengo el amparo. Si tú me pisas, yo me vuelvo semilla, y me beso con la tierra, y al otro día amanezco florida, y te planto mi bandera. Si tú me pisas, yo me vuelvo semilla, y me beso con la tierra, y al otro día amanezco florida, y te planto mi bandera. Tú buscabas un poder sobre mí, comí los dulces y los revertí. Pa' ti lo que tengo es la raza y la fuerza, pa' que te acuerdes que lo mío se respeta. Te tambaleas cuando yo te miro bien, tu propia cobardía hasta tú la puedes ver. Tu opresión me ha llevado a conocerme, me nacieron alas de hierro caliente. Y la tierra que me cura de su vientre, me dio la lluvia y el sol reluciente. Ahora te toca sentarte de frente y mirar mis raíces que al cielo se
crecen. Si tú me pisas, yo me vuelvo semilla. Y me beso con la tierra y al otro día amanezco florida. Y te planto mi bandera. Si tú me pisas, yo me vuelvo semilla. Y me beso con la tierra y al otro día amanezco florida. Y te planto mi bandera. Al cielo y eso tú lo sabes. Este miedo se ha vuelto coraje que va gritando en tu cara verdades. Este miedo se ha vuelto coraje que va para el cielo y eso tú lo sabes. Si tú me pisas, yo me vuelvo semilla. Y me beso con la tierra y al otro día amanezco florida. Y te planto mi bandera. Si tú me pisas, yo me vuelvo semilla. Y me beso con la tierra y al otro día amanezco florida y te planto mi bandera.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.